La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Nuestras actitudes, ¿verdad? ¿Qué más? Las metas, ¿qué más? El corazón, caramba, ¿cómo nos van a acordar? ¿Verdad? Que le demos a Dios, debemos someter nuestro corazón. ¿Qué más? Nuestra mente, ahora sí vamos, ¿qué más? Nuestras metas, ya lo dijeron por allá Belkis. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus... Wow. Entonces hay muchas cosas que someter. Ahora, ¿qué más? ¿Alguien me puede decir alguna más y ya? ¿Cómo? Hermana, hasta ahí llegó usted conmigo. Eso de someter el dinero, ahí sí nos jugamos. Porque yo trabajo muy duro y yo lo que me gano es con el sudor de mi frente. Usted me ve que estoy sudando, ¿verdad? Estoy brillando del sudor. Y someterle eso a Dios, ¿cómo se le ocurre? Eso era lo que iba a predicar la semana pasada y como no lo prediqué, muchos se fueron huyendo y no llegaron hoy. Pero como esto llega hasta los confines de la tierra a través de Facebook y el internet y todo eso, vamos a hablar hoy de honrar a Dios con nuestras riquezas. ¿Cuántos aquí son ricos? Pero de verdad que son ricos, de verdad y de verdad, sin chiste. ¿Cuántos aquí son ricos? Si usted se considera pobre, lo único que usted tiene pobre es su mente. ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay muchos candidatos políticos, que no voy a mencionar nombres ni nada, pero que están hablando del 1%. El 1%. ¿Cuántos de ustedes han oído algunos candidatos hablando de eso? 1%. Y se están refiriendo al grupo de billonarios en este país que componen el 1% de los habitantes. Y están diciendo, ese 1% se está quedando con todo el dinero. Ese 1% no paga los impuestos. Ese 1% y el 1% son los ricos de este país. Yo quiero decirle y darle una buena noticia. Es verdad que en este país el porcentaje de los billonarios probablemente es el 1%. Y usted cae en el 99%, ¿verdad? Y yo también. Pero déjeme decirle otra. Vamos a llevarlo esto a un asunto global, porque el reino de Dios es un asunto global. Si usted se pone a mirar el mundo entero, los 192 países, y busca toda la población de esta tierra que está llegando casi a 7 billones, usted y yo pertenecemos al 1% de los ricos de la tierra. Subió del 99 y ya esto está en el 1%. Lo que pasa es que nuestra perspectiva está mirando a los billonarios y nos creemos pobres, pero no estamos viendo a los pobres y nos damos cuenta que somos ricos. Y la Biblia nos dice a nosotros que honremos a Dios con lo que tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a Proverbios capítulo 3 en el verso 9. Si tiene su Biblia, sea tan amable, please, por favor, s'il vous plaît, busque su Biblia. Y en Proverbios capítulo 3, en el verso 9 y 10, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Honra al Señor con tus bienes. Es probable que en alguna de sus Biblias diga con sus riquezas, porque somos ricos. Honra a Dios con tus bienes, con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿vieron eso? Cada vez que usted ve la palabra entonces en una oración, ¿qué está tratando de decir el autor, el escritor? Que hay una ¿qué? No, no promesa, hay acción, pero es una causa y una consecuencia. Hay una causa y una respuesta, una causa y una consecuencia. Porque está diciendo, si tú te portas bien, entonces, si tú te portas mal, entonces el resultado, ¿verdad? Hay una causa y hay un efecto. Hay algo que se hace y hay un resultado. Y dice allí claramente entonces, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces el resultado será tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos quieren mosto? Nadie, ¿verdad? Porque dieron todo el mundo calladito porque saben que eso es vino. ¿Quién quiere vino? Ah, algunos de ustedes están like, ¿me atrevo o no me atrevo? ¿Ah? Pero vamos a hablar de esto un poquito, ¿verdad? Pero miren eso, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia. Sí, podemos decir entonces, como dijo la hermana Nivia, que aquí hay como que una promesa, que hay una causa y un efecto, como estaba diciendo mi hermano Esteban. O sea, yo hago el bien y Dios promete darme un buen resultado, dar más abundancia, va a haber más. Okay. Entonces, mirando eso, yo quiero que miremos otra vez, como he dicho varias veces ya, poniendo nuestra pasión a la acción, ¿verdad? Pasión en acción, honrando a Dios con mis finanzas. Y yo quiero que veamos algunas cositas que podemos decir acerca de esto. Primero, algunos principios que honran a Dios cuando hablamos de mayordomía o hablamos de nuestros bienes. Le voy a dar algunos principios importantes, por lo menos le voy a dar unos 7 y nos vamos. Primero, todo lo que damos debe darse de todo corazón como una expresión de adoración. ¿Ok? Todo lo que yo doy debe ser de todo corazón y debe ser una expresión de mi adoración. ¿Verdad? Cuando yo le doy a Dios, cuando yo ofrendo, cuando yo doy, cuando soy generoso, debe ser de corazón como una expresión de adoración. Puede llenar esos dos blancos allí usted. Corazón y adoración. ¿Ok? Entonces tenga eso presente. Mire, todo lo que usted da debe ser así, debe ser una ofrenda. ¿Cuántos de ustedes cuando ponen el sobre en el plato, cuando usted da para seguir el reino de Dios y expandir, lo hacen de todo corazón? Cuando usted lo hace de todo corazón, 100% todas las veces. Es verdad que a veces como que duele. De todo corazón. ¿Verdad? Entonces, cuando yo hablo de dar de todo corazón, debe ser una actitud. Mire, cuando usted mira el verso 9, dice, honra al Señor, honra. O sea, cuando yo quiero honrar a alguien, ¿cómo lo trato? ¿Será que soy generoso? ¿Será que soy abundante? ¿Será que lo trato bien? ¿Será que no soy mezquino? ¿Será que no lo trato como así, como que hipócritamente? No, ni a regañadientes. Honrar a alguien, honrar a Dios especialmente, es una expresión, es una actitud de adoración. Entonces, así debe ser mi dar. ¿Cómo yo doy? Se refiere a cómo doy. Lo hago honrando a Dios. Ahora, la palabra de Dios misma describe que cuando usted viene a dar, lo describe como una expresión de adoración. Es un acto de adoración que usted hace en espíritu y en verdad. Amén. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Hasta que pase el plato. No, no podemos ser así. Cuando uno hace y da al Señor y lo honra con sinceridad, con honestidad, y lo hace de todo corazón, con integridad, eso es adoración. Adoración no es solamente cantar. Adoración es vivir. Y todo lo hagas como para el Señor, como dijo el apóstol Pablo. Entonces pongámosle pasión a nuestra mente, corazón y nuestra fuerza y hasta en nuestros bolsillos. Y cuando demos, dar, mire, con alegría. Ustedes saben que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora, como le he dicho otras veces, un buen concepto es, no es dar cuando tengo gozo, sino dar hasta que me produzca gozo, ¿verdad? A veces nosotros digamos, vamos a esperar a que yo me sienta contento y doy. Es que no lo quiero dar porque no estoy contento. Dios no dijo, si no estás contento, no lo des. No. Dios dijo que le gusta que lo hagas con alegría. Esas son dos cosas diferentes. Cuando usted le da algo a alguien de todo corazón y esa persona no lo aprecia, ¿cómo se siente? Mal. Se lo quiero quitar. Se lo quisiera quitar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que la gente sea malagradecido, desagradecido, como usted le diga, ¿verdad? No, no nos gusta eso. Entonces, a menos, mire, cuando la persona lo aprecia, usted se siente gozoso. Yo le hago una pregunta, ¿será que Dios aprecia el que usted le dé? Entonces, si Dios aprecia, ¿por qué no darle con gozo? Y mire, eso duele, ¿verdad? Cuando uno le da un regalo a alguien, y cuando usted llega al cumpleaños del muchachito, lo invitan a un cumpleaños, y usted va todo contento, y como usted es el pastor, bueno, esto me ha pasado, y usted llega contento, ¿y qué le regala a ese niño? Una Biblia, porque yo soy el pastor. Y cuando lleva el pastor el regalito envuelto a aquella Biblia y se la da toda bien bonita, y la mamá del niño le dice, ¡ay, el pastor primero! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! Cuando el niño lo abre, ¿qué le dio? Una Biblia. Y yo acá, ¡eh! Y el niño, ¿cómo se siente? Uno se siente mal. Lo que pasa es que el niño no ha abierto la Biblia, a ver si el pastor le dejó un cheque ahí. Pero la verdad es que nosotros nos sentimos mal cuando alguien nos regala o regalamos y no lo aprecian. Por otro lado, también nos sentimos nosotros mal cuando alguien nos da un regalo y sabemos que no lo dio de corazón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido un regalo, pero usted sabe que esa persona le costó, le dolió y no lo quería dar? E hipócritamente se lo dio. Usted sabe lo que estoy diciendo, hermana, ¿no? La hermana Nodi sabe. Roberto se está preguntando qué será lo que está pensando ella, ¿verdad? Pero qué feo, ¿verdad? Cuando sabe uno que se da cuenta de la actitud de la persona, le trae un regalo, pero lo trae como de mala gana. Eso es feo. Mire, eso le pasó a Caín. Mire, usted sabe la historia de Caín y Abel. Caín y Abel vinieron delante de Dios a traer ofrenda. Y mire, yo quiero leer esto un momentito en el capítulo 4 de Génesis. Yo quiero que usted vea lo que está pasando aquí por un segundo. Porque cuando lo miramos superficialmente no nos damos cuenta de que hay algo aquí que hay que analizar y mirar bien por la actitud de Caín. Porque mire lo que dice. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Quién trajo la ofrenda? Caín. Abel ni se había mencionado todavía, primero se menciona a Caín. Al transcurrir el tiempo, Caín vino a traer la ofrenda. O sea, quiere decir que Caín se le había enseñado, que Abel se le había enseñado. Y luego dice, también Abel, mire esto, ¿ok? También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. ¿Qué diferencia nota usted en lo que dice de Caín y lo que dice de Abel? Puede notar que dice, y Caín trajo ofrenda. Adiós. Ahora, atrás aquí, Abel dice, trajo de sus primogénitos. Espérate. En Proverbios capítulo 3 decía, honra a Dios con tus bienes y con tus primicias. Ahí va. Entonces, Abel viene con lo primogénito, lo mejor, lo primero, lo the best, ¿ok? De sus ovejas y de la grosura. Le trajo bacon, de la grosura, le trajo chicharrón. ¿Verdad? Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren, atiéndame bien, que allí no dice que Dios miró la ofrenda de Abel y le gustó. Vamos a darle para atrás un momentito. Y el Señor miró con agrado a Abel, a la persona. Watch out, porque Dios está watching you. Mira, lo que tú pusiste en esa canasta hoy, Dios lo mira, pero te está mirando a ti. Porque Él quiere saber cómo lo das. Y miró a Abel y dice que lo vio con agrado y a su ofrenda. Pero, miren lo demás, a Caín, ¿cómo lo miró? Pero a Caín y su ofrenda, estaba mirando el corazón de Caín y su ofrenda, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Ahora sigamos hasta el 6 y 7, por favor. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Vieron eso? El que estaba enojado. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Quiere decir que algo estaba pasando en la vida de él. Y si haces bien, no serás aceptado. Ok, ahí me doy cuenta que Caín hizo mal. Porque a veces uno dice, ¿qué hizo Caín? Si Caín también vino y trajo. ¿Por qué Dios lo miró tan mal y lo desechó? Si haces bien, quiere decir que algo malo hizo Caín. Eso está aquí adentro, papá. ¿Qué? ¿No serás aceptado? Y ni siquiera le dijo la ofrenda. ¿No serás aceptado tú? Estaba más preocupado por Caín que por la ofrenda de Caín. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. I'm giving you a chance. Te estoy dando una oportunidad. Caín, tú puedes. Estás enojado. Viniste con un corazón enfermo. Traíste la ofrenda de mala gana, así como siempre pidiendo. Algo pasó. Sin embargo, Dios le dice, te voy a dar la oportunidad. Porque si haces el bien, te va a ir bien. Está a la puerta, la codicia y todo lo demás, pero está de tu parte. Tú debes dominarlo. ¡Qué cosa tan tremenda! Dios conoce nuestros corazones y Él ve lo que tú das, pero también mira cómo lo das. Si lo estás dando para honrarlo o solo por salir del paso. Si lo estás dando con como sea. Si usted no está dando de todo corazón, no se enoje cuando las cosas le van mal. Ese es el problema. Nos enojamos. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué mal me está yendo? Pero no estás dando. Señor, esta situación no cambia. Yo estoy cansado, yo trabajo como un burro. Pero no estás honrando a Dios con tus bienes. Entonces, no te quejes, no te quejes. Tú debes dominarlo. Eso es problema tuyo, no de Dios. El problema es que tú eres el problema de Dios. Y gracias a Dios que nosotros somos su problema, porque Él tiene solución. Tenemos que confiar en él. Caín, Caín engañó a Abel y lo mató. Caín pudo tratar de engañar a Dios y no lo logró. Caín se engañó a sí mismo y eso sí lo logró. Qué pena, no nos engañemos. ¿Sabe una cosa? Tenemos que entender que lo que pasa es que Dios mira tu corazón, mira tu ofrenda y ambas deben ser algo que lleva verdad y espíritu de adoración. Dios nos da a nosotros tantas cosas, no para que nos olvidemos de Él, ¿verdad? Sino para que le honremos a Él, que seamos buenos administradores. Y todo, mire, ¿acaso Dios lo que le ha dado a usted no se lo da de todo corazón? Mire, tenemos que entender que Dios, todo lo que usted tiene es un regalo de Dios. Precisamente el viernes, sin tener que, estaba conversando con un hermano acerca de estas cosas. Que la gente se cree que cuando ven a alguien que le va bien, que eso le llovió en el patio. Se cayó del palo, como si no le hubiese costado, no hubiese trabajado. Y a veces nos quejamos y miramos al otro, también que le va a aquel, quien lo ve. Y me miro a mí mismo y digo, ¿yo qué? Tal vez aquel hermano ha trabajado bien duro. Tal vez a aquel hermano le ha ido mal. Usted no sabe lo que ha pasado en la vida de ese hermano. Entonces mejor calladito, nos vemos más bonito. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que entender, y de esto, que este hermano y yo no fue tan bien el viernes hablando de estas cosas, y bueno, eso fue. Y otra cosa, cuando usted ve a alguien que le está viendo bien económicamente, eso no es garantía de que Dios lo está bendiciendo, porque yo conozco muchos ricos que no conocen a Dios, pero también sé de muchos que conocen a Dios y le honran y les va muy bien. Pero nosotros queremos que nos vaya bien, pero sin honrar a Dios. No seamos así, ¿qué nos pasa? ¿Acaso la mano de Dios se acorta? ¿Acaso Dios no tiene suficiente? Entonces nos creemos que por nuestro poder y nuestra fuerza hemos trabajado tan duro que a mí me ha costado. Sí, pero te ha costado, pero es Dios quien te lo ha dado. Recuerden Deuteronomio capítulo 8, donde dice que Él es el que nos da la fuerza para adquirir riqueza. Y usted no puede sin Él. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento habían tantas leyes. Todo lo que damos debe darse en obediencia, con gracia y abundancia. Mire, todo lo que nosotros damos a Dios debe ser en obediencia. Eso es otra cosa. Mire, entiéndame esto. En el Antiguo Testamento habían leyes muy claras. La Biblia dice, traerás el diezmo al alfolí. Traerás el diezmo. Todo lo que usted se gana, el 10%. Esa era la regla. Pero aparte del 10%, en el Antiguo Testamento decía, trae ofrenda voluntaria. Trae ofrenda por el pecado. Trae ofrenda de paz. Trae ofrenda de esto. También como 80 ofrendas. Además del 10%, además de lo voluntario. Y a veces nosotros queremos decir, no, yo traigo 10 y hasta ahí no pasé. Porque eso es la ley, eso es lo que él pide, eso es obediencia. Sí, puede ser obediencia que se queda corta, porque en el Antiguo Testamento ni eso era suficiente. Ahora, en el Nuevo Testamento, y aquí viene la buena, pastor, yo me he estado leyendo el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento no dice que hay que diezmar. Además de eso, el diezmo es de la ley, y yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Gracias. ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien decir eso? ¿O usted piensa eso? Lo felicito. Lo felicito. Hay potencial. ¿Sabe por qué? Ahora es que esto se pone bueno. Mire, en Lucas capítulo 11, en el verso 42, Jesús está hablando con sus discípulos. Pero vienen otros que se llaman fariseos, que son bien estrictos y son tremendos. Y se meten en la conversación. Y le dicen a Jesús, mira, nosotros diezmamos y ayunamos y los tuyos no ayunan. Se pusieron a criticar a los discípulos y Jesús le dijo, ay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que deberías hacer, practicado sin descuidar lo otro. ¿Qué es lo otro? El diezmo. Entonces le está diciendo, ustedes deberían estar practicando el amor y la justicia sin descuidar lo que ya hacen, que es ayunar y diezmar. Jesús no le dijo, de todas maneras ustedes están diezmando y esa no es ni ley ya. No tienen que hacer eso, lo que tienen que hacer es amar. Eso nos gustaría a nosotros que fuera así. Pero está diciendo, amen, hagan justicia sin descuidar lo otro. Completen el trabajo. Ok, entonces no hay una regla per se que diga en el Nuevo Testamento el 10%, y cuando Pablo habla de ofrenda dice, no dice traigan el 10%, no dice, cuando dijo traiga su ofrenda no dijo traiga su diezmo, Pablo no dice. Entonces en el Nuevo Testamento, si usted quiere aún mirar esto, entonces quiere decir que en el Nuevo Testamento no dice que hay que traer el 10%. ¿Estamos bien? Eso está bueno. Jesús claramente dijo que no descuidaran eso, pero usted puede hacer lo siguiente entonces. Hay personas que dicen, bueno, el 10%. Y mire, hay personas que lo hacen al penny. Si se ganaron $100.45, tenga que ahí van $10.04.5. No se le ocurre decir, vamos a darle 11 de una vez, porque ¿para qué tanto cambio? ¿Para qué tanta moneda? No. ¿Verdad? Qué interesante, porque quieren cumplir con la ley. Está bien, ok. Ya estoy cubierto, ya cumplí. Ahora usted puede decir también, bueno, no tengo que dar el 10% porque como ya estoy bajo la gracia, entonces yo doy lo que puedo. Yo doy lo que me sale del corazón, porque Pablo dijo, dalo con alegría como propongas en tu corazón. Y mi corazón propone dar el 5. Y lo hago con alegría. Entonces hay gente que puede pensar así, ¿sabe qué? Haga eso. Lo voy a ver muy bien económicamente. Usted va a ver que le va a ir bien. No creo, porque estamos demostrando que no podemos ser generosos con aquel que ha sido generoso con nosotros. Ahora, entonces, toman ventaja y dan lo que quieren o dan menos porque es así. Ahora, ¿qué pasa entonces? Vamos a mirar esto, porque en el Antiguo Testamento era una ley, pero en el Nuevo Testamento es voluntario. Entonces yo voluntariamente, y mire, y si usted me pone a pensar, en el libro de Hechos, cuando la iglesia comenzó, lo primero que se hizo fue dar ofrenda voluntaria. ¿Para qué? Para sostener a los que estaban allí, que necesitaban sostenerse. No los pastores, no los apóstoles, todo el mundo. Era para sostener a todo el mundo. Todo el mundo dio porque se convirtió. Imagínese usted una iglesia que tiene 12 personas, 12 apóstoles. Y de momento ya cuando viene el Espíritu Santo son 120. Y estos 120 están predicando en la ciudad y se convierten en 3,000. Y ahora estos 3,000 no quieren ni volver a sus casas, a otras ciudades, porque se quieren quedar aquí y seguir al Señor y aprender del Señor. ¿Cómo hacemos para tanta gente? Hay que darle cama, hay que darle comida, hay que darle todo. Se hicieron ofrendas voluntarias entre todos para cuidarlos. No había una cantidad específica, no era el 10%, nada de eso. Simplemente era para cubrir las necesidades. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto, la necesidad fue tan grande en ese tiempo que si usted mira el capítulo 4 del libro de los Hechos, ¿qué hicieron los cristianos para poder ayudar? ¿Vendieron sus qué? Sus casas, vendieron lo que tenían y lo trajeron para ayudar a los demás. Y hubo unos que vendieron un terrenito y dijeron, el terreno lo vendimos por 100, ¿por qué tenemos que dar 100? Demos 80, ¿no demos 20? ¿Y qué pasó? Se lo llevó Dios el mismo día, a los dos, a él y a ella, por pichicatos. ¿Sí? Por macetas, como le decimos nosotros. Que no te lleve, que no te lleve. Ahora, en 1 Corintios capítulo 16, en el verso 2, para honrar a Dios, dice, el primer día de la semana, ¿qué día es hoy? Domingo. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Entonces usted viene aquí el primer día de la semana, venga listo. Dice, el primer día de la semana, cada uno, ¿qué? Ponga aparte, cada uno aparte y guarde según haya prosperado. Para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas, para que no haya que estar a última hora pidiendo. Mire, ese es uno de los problemas en las iglesias, que a veces las iglesias tienen que estar pidiendo porque la gente no da. Entonces dan cuando se les pide o cuando se les vende algo, cuando se les da algo a cambio. Cuando no deberíamos ni pedir ni decir, cada cual, cada semana, cuando mira cómo ha prosperado, cuando mira lo que se ha ganado, viene voluntariamente, generosamente, con gracia, con abundancia, para que cuando después haga la necesidad no haya que estar pidiendo. Eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? ¿O me lo estoy inventando yo? Bueno, entonces, ¿será que Dios le ha prosperado a usted? Gracias, hermana, a usted le ha prosperado, parece que a nadie más. ¿Cuánto de aquí Dios le ha prosperado? No nos hagamos, nos va bien. Y si no me cree, váyase para Honduras, váyase para Guatemala, váyase para México, váyase a Puerto Rico, a ver si le va igual. Nos hacemos los tontos. En estos días estaba hablando yo con un amigo, bueno, mi barbero. Se fue a Puerto Rico a hacer negocio después de María. Y allá ni María, ni Marta, ni Lázaro, ni nadie le tocó devolverse. Venía enojado, llorando, me dice, porque la situación está demasiado caótica y pésima. No se tiene tranquilidad, no se tiene paz, no se puede vivir bien. ¿Y ustedes aquí? ¿Nosotros aquí? Sin una preocupación de nada. No nos hagamos. Vivimos demasiado bien. Por eso es que de Honduras a usted no le mandan dinero. Usted tiene que mandar a Honduras. Porque si ya estuviera tan buena la cosa, usted ni pedía que le mandaran. Bueno, pedía que le mandaran para el pasaje, para largarse. Entonces no nos hagamos. Hemos prosperado, nos ha ido bien, entonces hagámosle. Pareciera que como si Dios no nos hubiera prosperado, y somos sus hijos y estamos prosperando porque Dios nos da cada día y nos da de más. Mire, cuando yo llego a Dios y llego con poca, sin abundancia, y eso no es obediencia, eso es una falta de respeto, eso no es honra, eso es desobediencia. A lo mejor entonces deberíamos, y esta es mi sugerencia. Esto no es una ley, pero yo le sugiero a usted, usted quiere ver sus finanzas moverse en el poder de Dios, no en el suyo. Usted quiere ver cómo Dios le prospera y le ayuda. Haga del 10% la base. Diga, el 10% es lo mínimo que voy a dar. De ahí para arriba voy, y voy generosamente. Y usted verá que Dios no falla. Tampoco piense que esto es como el casino. Yo voy a poner para que me devuelvan. Porque a veces pensamos que la bendición es solamente billete. Dios le ha dado salud. Dios le ha dado un techo seguro, Dios le ha dado un lugar, Dios le ha dado familia, Dios le ha dado tantas cosas. No se trata solamente de dinero, pero Dios quiere que en esa área le honremos. Ok, entonces no hay una cantidad exacta en cuanto al Nuevo Testamento, pastor, entonces ¿cómo hago? Si usted quiere, usted puede dar basado en las leyes y limitarse. O usted puede hacerlo generosamente basado en la gracia y la abundancia. Porque Dios no trata contigo con la ley. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios aplicara la ley? ¿Estuvieran muertos? No existiríamos. No existiríamos. Ya estuviéramos muertos. Porque no hemos podido cumplir con la ley. Entonces Dios nos trata con gracia. Entonces demos por gracia. Dios nos trata con abundancia. Demos con abundancia. Hagámoslo de corazón. No le ponga un número. Dios no tiene un número. Dios es infinito. Pero no nos cortemos nosotros mismos la bendición. Todo lo que damos debe darse primero. Primicia. ¿Recuerda lo que decía allí? Primicia. No le dé a Dios la sobra. Porque a veces nosotros pensamos, nos sentimos como que Dios a mí lo que me da es lo que le sobra. No. Dios te da lo que Él sabe que es justo. Dios nunca es injusto. El problema es que nosotros pensamos que no nos da suficiente, entonces no le da suficiente. No seamos así con Dios. Sí, a Dios no solo le importa cómo tú lo das, a Dios también le importa lo que tú das, sí. Y Dios quiere lo primero de ti. Si Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu alma, Dios quiere tu mente, Dios quiere tus fuerzas, o sea, quiere todo de ti. ¿Por qué separamos nuestras riquezas o nuestros bienes de eso? Si yo le quiero honrar a Él con mi tiempo, ¿por qué no le puedo honrar con mis tesoros? Si le quiero honrar a Él con mis talentos, ¿por qué no honrarle también con mi tiempo y mis tesoros? Debo hacerlo. ¿A cuánto le gusta que le sirvan las obras? ¿Le gusta llegar a una fiesta y que le digan, mira, esto es lo que sobró? Y se lo tiren en el plato allí. Pero no tratemos a Dios así entonces. Tratamos mejor a Entergy que a Dios. Tratamos mejor al dealer de carro que a Dios. Ay, tratamos mejor las vacaciones que a Dios. Tratamos mejor a nuestros hijos que a Dios. Hacemos muchos sacrificios. ¿Y el de Dios qué? Estamos siendo honestos cuando se trata de nuestros hábitos. ¿Estamos honrando a Dios con las primicias, dándole a Él primero? Debemos darle a Él primero. Antes de yo darle al gobierno con mis taxes, antes de yo darle a Entergy, a la luz, al agua, a la casa, lo que sea, debo darle a Dios primero. Eso es lo único que es justo, honesto, obediente y abundante. Pero ya vamos a terminar, les prometo. Cualquier cosa que Dios nos dé, necesitamos administrarla responsablemente. Tenemos que ser responsables. Cuando Dios te da las cosas, no te las da y se olvida de ellas. Él te las da para que tú las inviertas y las manejes y hagas algo con eso. Cuando Dios le provee a tu familia y le provee abundantemente, el problema es que a veces nosotros no lo manejamos bien. No nos confundamos. El hecho de que estemos mal económicamente no es porque Dios no suple, es porque nosotros no manejamos bien las cosas. Punto y se acabó. Yo le reto a que usted refute eso con la palabra de Dios, a ver si encuentra respuesta. Entonces, si Dios quiere proveerte abundantemente, tenemos que ser responsables. No importa si no entendemos a veces cómo están las cosas y por qué. A veces Dios nos pasa por problemas, o sea, nos deja pasar por problemas para que aprendamos lecciones. Aprendamos de una vez. No es la culpa de Dios. Mire, ¿cuántos de ustedes hoy necesitan devolverse y de camino buscar al culpable de sus problemas financieros? Búsquenlo. Lo van a encontrar en el espejo. Allí se encuentra. Pero espere, que aún hay más. Porque algunos de nosotros estamos tan contentos con nuestras finanzas, porque pensamos que hemos sido buenos manejando todo lo que Dios nos ha dado, pero entonces nos lo gastamos todo en nosotros mismos también. Y eso hay que tener mire, usted, Dios le da abundancia para que la disfrute, pero también lo hace para el deleite de Él, para que usted haga algo con eso y le honre a Él primero. Después que usted lo honre a Él y lo hace con abundancia, con gracia y con obediencia, usted verá cómo usted también va a poder disfrutar de los frutos de su trabajo. Y Dios le ha bendecido ya. Siempre que hablo de estas cosas, veo las caras de ustedes y a veces quiero mirar el papel mejor. Mire, en Romanos capítulo 13, en el verso 8, mire lo que dice. Débanle a todo el mundo. Metas en deuda. Endeúdese. No, mire lo que dice el apóstol Pablo. No debas a nadie nada. Doble negativo, para acabar de completar, como hablamos en español. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Si usted le debe algo a alguien, débale amor. Y cuando no tenga para pagarle, páguele con amor, a ver si le recibe el pago. No, pues claro que esto está difícil, pastor. Pero Pablo dice, no le deban nada a nadie. Ahora, ¿eso significa entonces que si pido prestado estoy en pecado? No. La Biblia está habla de pedir prestado. Es más, la Biblia no le dice a la gente, la Biblia no dice, ve y pide prestado cuando necesitas. La Biblia no te manda a pedir prestado. La Biblia te manda ¿a qué? A prestar al que te pide. Eso es otra cosa. Esos son otros 20 pesos. Porque en la Biblia constantemente dice, al que te venga y te... ¿No lo acaban de leer estos muchachos aquí? Al que te pida la túnica, dale la capa de una vez. Al que te pida prestado, no se lo niegues, regálaselo. Oh my God. No dice préstaselo, regálaselo. Oh my God. ¿Está fea la cosa? Entonces, ¿qué hacemos? Porque la Biblia me manda a mí, me dice... Si te mete, mira, es que la Biblia dice que el que se mete en deuda es esclavo del otro, se vuelve esclavo. Cuando usted se endeuda, se vuelve esclavo. ¿Cuánto le gusta ser esclavos? Y nosotros somos los únicos que pagamos por ser esclavos. Perseguimos la esclavitud. Andamos buscando cómo esclavizarnos aún más en vez de buscar libertad. ¿Qué nos pasa? Aún Jesús dijo. Allí en Mateo capítulo 5, el verso 42, al que viene a pedirte algo, no lo dejes que se vaya con las manos vacías, sino que ¿qué? Dale, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada, ni la escoba, nada. Mire, seguimos. Lo que sea que debamos a cualquiera, asegúrese de pagarlo también. Es otra cosa. Pastor, pero es que yo no puedo pagar. Yo conozco a algunos, ¿verdad? Que son de los que piden prestado y cuando uno le va a cobrar dice, pues si no los tengo, ¿cómo te lo voy a pagar? Y se enojan con uno. Entonces ahora se enojan y te dejan de hablar porque le cobraste. Pero bien que vinieron a pedirlo prestado. Ahí estaban contentos. Y se enojan. Ahí cobrándole a uno como que si uno no le fuera a pagar. ¿Y cuándo le va a pagar? No sé. Pues si no tengo, ¿verdad? Mire, que tú estás tremendo. El problema no es pedir prestado, el problema es no pagar lo que pedimos prestado. Mire, Proverbios 22, en el verso 7. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Te vuelves esclavo del dealer de carros. Te vuelves esclavo de JCPenney, te vuelves esclavo de Macy's, te vuelves esclavo de Visa, de Mastercard, de Discover y todas, porque son tan chéveres y son tan fáciles, me las mandan por correo cada rato. El Salmo 37, en el verso 21, dice, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y paga lo que debe. No, eso no es lo que dice allí, mírelo bien. El impío pide prestado y no paga más. El justo, compasivo, da. La Biblia siempre está hablando más de dar que de pedir. Y como que la tenemos al revés. Mire, ¿cómo hacemos entonces? Debemos pagar al que le debemos. Si le debemos el tiempo, págale el tiempo. Si le debemos lo que sea. Estoy pagando y pagarle a todos, no a algunos. Porque si no, viene la esclavitud. Ahora, ¿cuántos de ustedes... alguna vez, por desgracia o por problemas económicos, se han atrasado en algún pago en la vida? Yo me he atrasado. Yo estaba sin trabajo, estaba pelado, no tenía cómo pagar el carro y uno llamando a esa gente al banco, estoy sin trabajo, ¿será que me pueden aguantar un mes? ¿Y sabe qué me dijo el banco? Señor Rodríguez, usted no tiene que pagar nada, no se preocupe. ¿Por qué se preocupa tanto por pagarlo? Si nosotros sabemos que usted hasta el día de hoy ha pagado, si no puede pagarlo, pues no lo pague. ¡Qué mentira, ¿verdad? Algunos de ustedes ya estaban, ¡wow! ¿Verdad? Usted no puede llamar al banco y decirle, mire, me perdonan, pero no le puedo pagar. Y le dicen, perdonado. Consumado es. No, el banco le va a decir, ¿usted no va a pagar este mes? Está bien. El mes que viene va a pagar con réditos. fees y con más intereses. Y si no lo paga, otra vez. Y si no lo paga, te lo quito. Y así llegan a tu casa. Que el banco, y esto, pero espérate, y te toca pagar los intereses extra, te toca pagar todo eso. Y hasta que tú no te pongas al día, te siguen molestando, ¿verdad? Porque el banco se asegura de que usted haga algo que es un concepto bíblico, que se llama restitución. Ahora, hablando de restitución, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Pongamos hipotéticamente, hermana Romina sale de aquí de la iglesia y llega a su casa y nota algo raro. El televisor de 80 pulgadas no está. Se lo llevaron. Llega la mujer allá, llama a Héctor. ¿Dónde está el televisor que te mato? Y él dice, ¿qué televisor? Yo estoy trabajando. ¿Cómo? Y el televisor. Y Cintia dice, no, aquí está, la arreglamos, pero ya. ¿Cómo es la cosa? Llama a la policía. No, señor, nos han robado el televisor. Pero Romina recibe una llamada. Hermana, mire que yo cometí un error, metí la pata. ¿Ve? ¿Con quién hablo? Es el hermano Fernando. Sí, Fernando, dime que estoy en un lío ahora mismo. ¿Cómo te puedo servir? Porque ella es así bien buena gente. Y Fernando le dice, Romina, mira, de verdad, te quiero, tengo que pedir perdón porque yo te robé el televisor mientras tú estabas en la iglesia. Como yo me siento en la parte de atrás, tú te sientas adelante, tú no me viste salir y volver. Y yo quiero que me perdones, Romina. ¿Lo perdonas? ¿A Fernando? Yo no lo perdonaría. Pero anyway, ¿lo perdonas? Está bien. Te felicito, Romina. Y ahí mismo Cintia diciendo, pues cancelo la policía o los dejo que vengan. Y Romina le dice, no seas así, mija. Cancele. Bueno, cancela. Fernando colgó el teléfono. Uf, qué alivio. Me perdonó Romina. ¿Cómo? ¿Que te pague? ¿Qué si se lo perdonaste? ¿Quién te mandó? El perdón no hay que pagarlo. Ah, pero tú sí lo cobras porque tú no lo perdonaste. Pero, ¿cómo es la cosa? Entonces Fernando, como ya pidió perdón, tiene derecho a quedarse con el televisor. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Claro, todo esto es hipotético. Cuando usted ve a Fernando, no crea que, ¿verdad? Si le falta algo, no lo vaya a acusar. Pero yo creo que miremos algo. Mire, Éxodo capítulo 22. Esto es bien interesante. Ya me quiero ir, pero es que no puedo. En el capítulo 22, en el verso 1, si alguno roba un televisor o un radio y lo vende o lo destruye, pagará 5 televisores por el televisor y 4 radios por ese radio. Va por el televisor cada cuarto. En cada cuarto vamos a poner uno de 80 pulgadas ahora. 4, Fernando, 4 televisores te toca pagar. Llévate uno y pague por 4. Si se roba un buey o una oveja y la mata y lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Qué interesante. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la ley en la Biblia de la restitución. Y sabe una cosa, al banco usted no le puede decir, perdóneme la deuda, y no darle lo que tiene que darle. Usted se lo tiene que devolver y paga intereses y paga todo. Esto es el mismo concepto. Entonces, ¿verdad? Usted ya sabe eso. Ahora, el problemita que nosotros tenemos. Usted sabe que hay un hombre en la Biblia que se llama Zaqueo. un hombre que era bien chiquitito, oyó que Jesús venía, se subió al palo y Jesús le dijo: bájate de allí, que vamos para tu casa. Cuando llegaron a casa de Zaqueo, Jesús estaba enseñando y Zaqueo hizo una gran fiesta, y después que hizo aquella gran fiesta le creyó a Jesús. Cuando se convenció su corazón, ¿qué hizo Zaqueo? Señor, mire esto, Señor, todo lo que yo tengo le voy a dar la mitad a los pobres, de todo lo que yo tengo voy a dar la mitad, y encima de eso voy a pagarle al que le he robado 4 veces lo que le robé, porque Zaqueo conocía la ley, sabía que le tocaba pagar por 4 en vez de 1. Ok, está bien. Y Jesús dijo: ciertamente ha llegado la salvación a esta casa, porque solo una persona que es transformada por el poder de Dios hace una cosa así, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han sido transformados por el poder de Dios? Aleluya. Ahora mi pregunta es: si usted no le ha dado a Dios lo que se supone que le diera, ¿usted quiere pedirle perdón y no devolverle nada? ¿No debería pensar en hacer restitución y darle 4 veces lo que usted no ha dado? Gracias a Dios que Dios no trata contigo como trata el banco. Y después nos quejamos. Esto está bueno, ¿verdad? Nos deberíamos quedar aquí hasta las 3 hoy. Mire, cuando usted se atrase con Dios, no se crea que si pido perdón y sigo. Porque sabe una cosa, ahora que pasó y terminó el año, y usted se examinó, espero yo, de todo lo que le dio a Dios en el año pasado, y si se dio cuenta que, wow, yo estoy bien, yo sí, ay Dios mío, ojalá que nadie se dé cuenta. Y este año yo me voy a poner al día, y no te vuelves y te pones al día. Cuando te empiece a costar 4 veces, vas a ver cómo te pones al día. Y probablemente te está costando por otro lado, pero no nos damos cuenta. Tenemos una actitud diferente con Dios de la que tenemos con el banco, no puede ser. Y por último, estos últimos dos: Dios promete abundancia mientras los que honramos con nuestra riqueza. Mientras lo honramos con nuestra riqueza, esa es la promesa. La promesa de Dios es abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Ya está prometido. Haga lo que tiene que hacer. Las promesas de Dios, muchas de ellas son condicionales. Llevan una condición. Yo te doy esto si tú me das esto. Tú me honras con tus bienes, yo te doy abundancia. Miren el verso 10, dice: tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tu granero se va a llenar y te va a rebosar todo. Vas a tener de más. El resultado de nuestra generosidad es la abundancia. Usted es generoso y Dios es abundante. Amén. Tú no tendrás un granero, pero tienes una cuenta de banco y quieres que crezca. Ojalá que ese no sea el simple propósito, pero Dios lo puede hacer. Dios promete seguridad si nosotros le honramos a Él. Vas a estar seguro, vas a estar bien. Tus lagares rebosarán de mosto, estarás bien. Mire, en Levítico capítulo 26 dice, mire lo que dice: ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Quiero que mire esto. Dios le está diciendo al pueblo: todo el año te va a ir bien, porque te va a ir bien cuando estés sembrando, te va a ir bien cuando estés cultivando, te va a ir bien cuando estés cosechando, y cuando termine la cosecha todavía te va a ir bien. Alrededor de todo el año, todo el tiempo te va a ir bien. Vas a comer, te vas a saciar y vas a habitar seguro. Esta promesa de todo el año, es una idea de abundancia de parte de Dios que no tiene fin. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Dios y le confiamos nuestras finanzas, revela cuánto le creemos. La manera en que tú rindes tus finanzas a Dios deja saber cuánta fe tú tienes. Punto. Porque esa es la parte más difícil. A mí no me molesta darle el corazón a Dios, a mí no me molesta darle la mente a Dios, lo que me molesta es darle el bolsillo, ¿verdad? ¿Qué difícil es? Cuando yo me convertí a Cristo, eso fue lo más difícil. Cuando pasaban aquella canasta, yo me enojaba. Hasta que un día dije: wow, estoy tremendo. y le pagué a Dios lo que debía. Nunca me atrasé de ahí para allá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque me di cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba completamente atado a mi fe. Y yo no estaba ejerciendo fe, estaba ejerciendo desobediencia. Sé obediente, sé abundante, honra a Dios y verás cómo Dios va a llenar tus graneros. Verás cómo Dios va a abundar en tu vida. Verás cómo tú todo el año te va a ir bien. Pero tienes que confiarle. ¿Qué hacemos? Tenemos que entender que nuestras finanzas son parte de nuestra vida espiritual y que nosotros tenemos una responsabilidad de obediencia delante de Dios, de hacerle a Él prioridad en abundancia y tendremos seguridad.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.